cuando llegamos a las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, emitiendo desde Morrojable para el mundo mundial interestelar a través de internet www.surfm.es. Como cada martes, el turno de la oposición de Pájara Informa. Con nosotros tengo al concejal de Nueva Canaria, Miguel Ángel Grafiña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos, como siempre.
¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien, muy bien. No nos podemos quejar porque vamos a cobrar lo mismo que...
Totalmente, ¿verdad? Bueno, don Miguel Ángel, empezamos hablando, si le parece bien, acerca del próximo pleno que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Pájara, si Dios lo quiere, Dios mediante, el próximo 20 de junio, ¿no?
Sí, pasado mañana celebramos en Pájara el pleno
ordinario del mes de junio, donde van una serie de puntos, leer muy, muy por encima el temita porque es bastante sencillo. Hay cuatro o cinco, al igual que el mes pasado, cuatro o cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque hay que reconocer unos pagos, pequeños pagos que siempre se hacen porque son partidas pequeñas que surgen sobre la marcha en el desarrollo normal del ayuntamiento y que al no estar contemplados los presupuestos ni tener partida presupuestaria, pues hay que hacer un reconocimiento de crédito para poder pagarla. Hay también un acuerdo colectivo aplicable al personal de recaudación, que ya se lleva negociando un montón de tiempo. Y después también, en la parte decisoria, hay una modificación del personal eventual referido al asesor de la tenencia de alcaldía, donde se cambia la cualificación que hay que tener. Usted sabe que para ser contratado en el ayuntamiento por cualquier área... lo que es la retribución se basa en función de la cualificación que tengan las personas que se contratan, ¿no? En este caso creo que lo que va es a rebajarse la cualificación necesaria para que esta persona que se va a contratar pues desempeñe su labor. Y después, como siempre, llevamos cuatro mociones al pleno. Tres son nuestras, de Juntos por Pájara de Nueva Canaria, y una del Partido Popular. Una es relativa al tema de instar al Cabildo de Fuerteventura a buscar una solución a los diferentes problemas que tenemos al torno del Saladar de Jandía y áreas adyacentes, que se está llenando aquello de plantas que nos invaden todo el espacio, plantas muy, muy tóxicas para ese entorno natural. Hay otra también de la colección de declarar la colección de Chilegua como Patrimonio Cultural de Pájara, y que tiene una serie de títulos publicados que hay por ahí que se quieren, pues, en la medida de lo posible, apoyar su publicación. Y después hay otra nuestra también, de Nueva Canaria, en relación con solicitar a quien corresponda, al ente que corresponda, sea la autoridad portuaria o, en su defecto, al Cabildo de Fuerteventura, si tiene las atribuciones, para, en la medida de lo posible, pues... mejorar todo lo que es el entorno del faro de Morrojable, ese faro que todos conocemos, que está enclavado en una zona emblemática en el corazón del parque natural del Saladar de Jandía, y también en la zona de la magnífica playa que tenemos del Matorral, ¿no? El faro está hecho un verdadero cisco por todos lados, lleno de grafites y malas pinturas, y por allí pues transitan todos los días pues cientos de turistas, ¿no? Y lo más importante que lleva la moción es solicitarle al ente que competa, que me imagino que en este caso será la autoridad portuaria, si lo estima, el que se estudie la viabilidad de realizar un mirador en la parte alta de este faro, un mirador de estos que ya existen algunos por Europa, no sé si en España hay algunos, pero estos miradores que son rotativos, imaginémonos todos en un paisaje tan espectacular, un mirador desde lo alto de ese faro de Morrojable allá, en cuanto puedas ver pues toda la extensión maravillosa esa del Saladar de Jandía y de la magnífica playa del Matorral, ¿no? Vamos a ver si es posible esta solicitud. Ya se ha adelantado algo a la autoridad portuaria de aquí de la isla de Fuerteventura, y parece ser que inicialmente alegaban algo de que lo que había que estudiar era la viabilidad, sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad a eso, y allí sí que tenemos absolutamente claro, y con un dossier fotográfico magnífico que presentamos, como problemas de accesibilidad no hay ninguno, en absoluto, no hay, porque es un tema totalmente plano y diáfano, que la gente pasa caminando por allí, y sería acceder a una puerta habilitada para eso y a través de un ascensor o lo que corresponda, pues subir arriba a ese mirador si se estima poder fabricarlo.
Yo lo comentaba, lo decía en la última entrevista con Rafael Perdomo, que a mí personalmente, a mí me parece una magnífica idea el tema del faro, y yo incluso instaba a que la moción fuese institucional. Yo, por ejemplo, no sé cómo está el tema de costa, no sé cómo va todo este tema, si hay que pedir permisos y tal, pero oye, yo creo que es una magnífica idea, sinceramente.
Hombre, yo pienso que desde el ayuntamiento, y si el cabildo lo apoya también, que seguramente lo apoyarán, porque el cabildo está por la labor de mejorar todo lo que es la rehabilitación de todos los faros de la isla de Fuerteventura. Ya ha hecho, está haciendo un buen trabajo, un magnífico trabajo en el faro de la Punta de Jandía. También están con el faro del Tostón, y este faro es que al ser un faro que no reúne las condiciones de históricas que tienen la generalidad de los faros, porque está hecho exclusivamente en hormigón, pero sí que reúne las otras condiciones naturales de poder hacer ahí un mirador maravilloso, ¿no? Entonces no creo que exista un gran problema. Si el problema principal era la accesibilidad, pues queda descartado que ese sea ningún tipo de problema, porque la tiene perfectamente.
Me voy a saltar un poco el guión, un momentito nada más solamente, porque ayer, mañana voy a hacer una editorial sobre ello, pero me hizo gracia, es simpático, sinceramente. Esther Hernández decía que la alcaldesa de Twineje debería de luchar y batallar porque la policía canaria se instalase en Twineje, para todo el sur de la isla de Fuerteventura, en Gran Tarajal. Nieves Barreto, creo que es, ha dicho ya que la policía canaria irá en la Lajita. Entonces, Esther Hernández claudicaba, decía que en el sur tiene que ir en Gran Tarajal. Me parece simpático que algunos gobernantes no sepan que Gran Tarajal es el centro sur de la isla. El sur de la isla, creo yo, para mi entender, que yo soy más de adopción, usted ahora me comentará, empieza cuando pasa Tarajalejo, la Lajita, hasta aquí debajo. Esto sí que es el sur, y muchas veces nos hemos sentido alejados, y muchas veces nos hemos sentido como que, oye, nos quieren quitar hasta lo poquito que nos pueden dejar, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hay que hacer, y que yo hago desde aquí, es felicitar a la amiga Esther, porque claramente ha sido una luchadora reivindicando siempre pues las cosas para su municipio. No nos acordemos, no nos olvidemos, mejor dicho, de la defensa ultranza que hacía de que el CAE tenía que estar instalado en la zona de Gran Tarajal, en su municipio, ¿no? El que reivindique y reclame que ese cuartel de la Policía Autónoma vaya a Twineje, pues me parece a mí perfectamente loable, pero lo que tiene que tener absolutamente claro Esther, que el sur, como tú bien dices, el sur está aquí abajo, de que ya el Ayuntamiento de Pájara adoptó un acuerdo de poner a disposición de la Policía Canaria unas instalaciones que tenemos magníficas en la población de La Lajita, y que al igual que en su momento se dictaminó que la zona ideal para la ubicación y la instalación de ese CAE en el sur de Fuerteventura en la Bajita, pues con el mismo argumentario se desprende que para la Policía Canaria pues debe ser también igual, ¿no? También no es menos cierto, y solidarizarnos desde aquí por la gran problemática de seguridad que manifiesta Esther, que están teniendo en el municipio de Twineje, que históricamente quitaron ya aquel puesto de la Guardia Civil que tenía, y ante cualquier incidencia que tenga el municipio, pues tenga que estar solicitando auxilio policial o de Puerto del Rosario o de Morrojable. Eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Pero bueno, lo que sí está, parece ser totalmente asumido, de que la ubicación idónea para la instalación de la Policía Canaria, por las condiciones de sobre todo de poblacionalidad y de todo eso, es la zona de La Lajita. Y si encima, como hemos demostrado, le cedemos al gobierno de Canarias el que no tenga prácticamente nada más que traer sus bártulos y meterse allá adentro, porque el edificio está totalmente terminado y en un estado magnífico de poder empezar a dedicarse a la actividad que se le asigna, ¿no?
Bueno, concejal, hablemos, si le parece, de una actividad que ha cesado en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura, y es el tema de hemodiálisis. Ustedes también lo llevaban en un pleno, después también en el Cabildo Insular de Fuerteventura también lo hablaban y lo decían, el tema del hemodiálisis en el sur de la isla de Fuerteventura, que pues se ha perdido, ¿no?
Bueno, este es un tema, yo es que la verdad es que me dan ganas de llorar cuando uno ve cómo se pueden cometer este tipo de tropelías y de atropellos con la ciudadanía, ¿no? Esto, si me permites, merece la pena 5 minutitos hacer una cronología de dónde empezó todo este tema. Esto empezó en el mes de marzo, donde se le comunican a una serie de pacientes del sur, incluimos al municipio de Trineje también, que le comunican a una serie de pacientes que por motivos de vacaciones el departamento de nefrología o el nefrólogo que venía aquí a prestar el servicio en esta clínica concertada que había en Jandía, pues como salía de vacaciones, que iba a haber un periodo de un mes y pico, en que tenían que desplazarse a Puerto del Rosario. Pues efectivamente empezaron esos enfermos a ir a Puerto del Rosario a dializarse, y desde la primera semana ya empezaba el personal de enfermería del propio departamento hospitalario, le empezaba a transmitir a los enfermos de que se fuesen acostumbrando, porque en el sur de Fuerteventura ya no se iba a realizar ningún tipo de tratamiento de diálisis más. Eso eran desde el propio departamento que realiza este tema sanitario, ¿no? Pues los enfermos trasladan, y particularmente a nosotros, nos trasladan esta preocupación y esa alarma que tenían, y a raíz de ahí presentamos una moción al Ayuntamiento de Pájara denunciando esta alarma, esta clara alarma que había, y el propio Ayuntamiento de Pájara se pronuncia por unanimidad del Pleno que en absoluto estamos de acuerdo con que desaparezca ese servicio que históricamente se venía manteniendo desde el año 2018 en Morrojable, con un concierto que se firmó con esa clínica. Y nos dicen dos compañeros, dos concejales allí del grupo de gobierno, que habían contactado con el parlamentario, con don Mario Cabrera, y que les habían trasladado que aunque el Servicio Canario de Salud ya tenía previsto que ese servicio se fuese a instalar en la zona de Costa Calma, hasta tanto no se empezase a prestar ese servicio, no se iba a suspender el servicio de hemodiálisis en el sur. Pues a raíz de ahí, en sendas declaraciones del director del área de salud de Fuerteventura, una en Onda Fuerteventura y otra en esta casa, argumentan que el motivo por el que se suspendía el servicio de hemodiálisis en Jandía era, y lo dijo taxativamente, porque no habían pacientes susceptibles de ser dializados aquí abajo. Habían menos pacientes, y los que habían, pues no se podían dializar aquí abajo por problemas estrictamente sanitarios, ¿no? Y lo dijo dos veces, lo dijo en ahí arriba y aquí abajo, en ambas emisoras, ¿no? Pues posteriormente resulta que parece ser que hubo algún tipo de conversaciones, según me confirman, entre el Servicio Canario de Salud y yo no sé si fue con la gerencia del hospital o con el director del área de salud, en la que creo que se le planteó a esta empresa que, bueno, que se podría mantener el servicio de una forma puntual, como si fuese un retén, para cuando hubiese algún paciente susceptible o que ellos estimaran que se podía realizar, pues cuando hubiese algún paciente, pues que se podía mandar para abajo. Imagínense ustedes, una clínica que tiene unas instalaciones verdaderamente admirables, donde se pueden dializar a la vez 10 o 12 personas, ¿cómo se va a tener una clínica de esa abierta para cuando al Servicio Canario de Salud se le ocurra mandar a una persona a dializarse aquí abajo? Históricamente han habido pacientes para dializar, han habido ahí y lo seguirá habiendo. Hoy, curiosamente, me enteré de una primicia de que iban a empezar dos pacientes más a dializarse, ¿no? Y después se viene aquí y con una falacia, porque eso es mentira, donde dicen que es la empresa la que ha renunciado a prestar ese servicio aquí, que todavía sigue existiendo esa partida presupuestaria de 500.000 euros, pero es la empresa la que no quiere seguir prestando servicio. La empresa, cuando recibió un fax, que si por favor me lo puedes pasar, te lo agradecería, del Servicio Canario de Salud, fíjense que nosotros presentamos nuestra moción en Pájara a mediados del mes de abril, y fíjense en la fecha que el Servicio Canario de Salud le manda a esta empresa Fresenius Medical, el día 29 de abril, este comunicado donde le dice: señor proveedor, nos dirigimos a usted para comunicarle que, conforme a las conversaciones telefónicas mantenidas recientemente, a partir del 1 de mayo de 2024, no solicitaremos el servicio de hemodiálisis ambulatoria en la clínica extrahospitalaria de Fuerteventura. Esto sí que es un documento, no como dicen, que hay correos donde la empresa renuncian. Esto sí que son documentos veraces, y donde se puede demostrar que ya desde el 29 de abril la gerencia de los servicios sanitarios le comunica a estos señores, desde el 29 de abril, estamos a 15 de junio, de que ya no se van a prestar más el, este servicio aquí abajo, ¿no? Pues a partir de aquí es cuando se realizan esas conversaciones y donde dice ahora el Servicio Canario de Salud que no es ya lo que decía don Tomás, que es que no habían pacientes, sino ahora lo que dicen, lo dijo el propio concejal de la oposición de Coalición Canaria ayer aquí, que lo que sucede es que ya la empresa no quiere seguir prestando el servicio. Eso es absolutamente incierto, es absolutamente incierto. La empresa manifestó que si se seguía prestando el mismo servicio que se viene prestando desde el año 2018, ellos encantados de seguir prestando el servicio. Lo que no pueden es mantener una infraestructura que tiene dos o tres empleados con unas instalaciones magníficas para que usted le mande a una persona a dializarse una vez al mes. O sea, de ahí que todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha dicho en la mayoría de los casos, es absolutamente incierto, y lo que es claramente verdad es esto. Ya decía también ayer el compañero Alexi aquí que el parlamentario, el amigo Mario Cabrera, le habían dicho que esto no se iba a cerrar, pero yo puedo garantizarles que no solamente Coalición y el PSOE tienen parlamentarios en el gobierno de Canarias, nosotros también, ya lo dije la última vez aquí, creo, tenemos nuestra parlamentaria Natalia Santana, que en el Parlamento de Canarias, al lado de la consejera, le preguntó hace un mes y pico si el servicio se iba a suspender o no, y le dijo que efectivamente, con los informes que tenía, el servicio no se iba a prestar más aquí abajo. O sea, que claramente no es un tema de que no hayan pacientes susceptibles de poder dializarse, sino que son otros temas. Seguramente don Tomás tendrá alguna razón de que puede que haya algún paciente que por sus condiciones de salud no se puedan dializar aquí abajo, pero que hasta ahora nunca ha habido la más mínima incidencia en este centro de diálisis en Jandía, y así lo han manifestado pues todos los pacientes que llevan años tratándose en este centro. Pero bueno, la realidad, la triste realidad, es que ni el pronunciamiento por unanimidad del Ayuntamiento de Pájara, ni el pronunciamiento más grave todavía por unanimidad del Cabildo de Fuerteventura, con otra moción que presentó el Partido Popular en este mismo sentido, han surtido efecto, y estamos sin el servicio de diálisis en Jandía. Como ya era poco los años que llevamos reivindicando con el famoso centro de salud de Costa Calma, el servicio de urgencia a las 24 horas, las mentiras y las verdades del CAE, que todavía parece ser que estamos todavía habilitando el suelo que se cedió porque había que incorporarlo en el inventario municipal, etcétera, pues como éramos pocos, parió la abuela, por lo visto, nos quitan este servicio tan importante, ¿no?
Bueno, otra de las cuestiones a tratar es el tema de la modificación de crédito que se realizó en el propio Ayuntamiento de Pájara, una modificación de crédito que también lo han comentado también Rafael Perdomo en la última entrevista, también lo comentó Rodrigo Verdulla y lo va a comentar ahora mismo usted también, ¿no?
Bueno, esta es una modificación de crédito que se realizó hace un par de meses en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Pájara, como todo el mundo sabe y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, tiene un presupuesto municipal alrededor de 45 millones de euros, y hace un par de meses pues se somete al Pleno y se lleva al Pleno una modificación de crédito de 30 millones de euros. 30 millones de euros en una modificación de crédito que parece mucho más a un presupuesto paralelo que a una modificación de crédito. Este tema, hubo un debate interesantísimo en el Pleno entre la compañera Dunia Álvaro, que todo el mundo sabe que fue concejala de Economía del anterior gobierno municipal, y que todos los días tenía que estar tratando con el equipo económico del Ayuntamiento y con el interventor y todo eso, y que hizo una serie de valoraciones sobre esta modificación de crédito, sobre todo advirtiendo de que ya había constancia de que las reglas fiscales estaban otra vez activas, y que en teoría, si las reglas fiscales estaban otra vez activas, pues no se pueden hacer inversiones, pues nada más que en el capítulo de inversiones financieramente sostenibles. Eso está absolutamente clave. En las inversiones históricamente las inversiones financieramente sostenibles, pues no caben ningún tipo de inversiones ni a los temas tan importantes como son cultura, deporte, gastos sociales, turismo, equipamientos de maquinaria, etcétera, sino tienen que ser inversiones reales, ¿no? Pero después lo más grave de todo es que en las inversiones financieras, lo que no puede hacer un ayuntamiento es gastar más de lo que ingresa. Imagínese si el presupuesto son 45 millones el presupuesto previsto de ingresos y gastos, si usted hace encima una modificación de crédito de 30 millones de euros, pues las consecuencias, si quiere, se las puedo decir. ¿Puedes pasar, por favor,
una
transparencia que te puse ahí?
Me imagino que, no sé si está de aquí, creo que sí.
Sí, una que tiene que tener. Mire usted, un ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Ingenio sacó 4,7 millones de euros de los remanentes con informe desfavorable del interventor. 4,7, nosotros sacamos 30, y no es que hayamos sacado 30, sino que encima vienen a estas entrevistas y nos dicen que están trabajando en más modificación todavía, ¿no? Y dice el interventor de Ingenio, en relación del informe desfavorable, la interventora refleja que con la aprobación de la modificación de crédito se produce un incumplimiento del objetivo de estabilidad. El ayuntamiento deberá ejecutar las obras de inversiones en los 7 meses que quedan, tal, tal, tal. Y después, caso de que no se haga, el ayuntamiento tiene que ejecutar un plan económico financiero para los próximos 2 años. O sea que, si nos vamos al informe que realiza en esta modificación de crédito nuestra intervención, la intervención de Pájara, dice que tras realizar los ajustes detallados, tal, 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 la situación del gasto representa una situación de déficit presupuestario. En consecuencia, en base a lo que está previsto de ejecutar, los cálculos anteriores, la entidad presenta una necesidad de financiación de 41 millones de euros. De lo que presenta el ayuntamiento como inversiones a lo que está presupuestado, hacen falta 41 millones de euros más. Y dice el señor interventor, a ver por dónde está, dice, terminando su informe, dice, no obstante, lo cual se realiza en las siguientes observaciones. Se advierte de que constatarse el tal incumplimiento en la liquidación del presupuesto corriente del Ayuntamiento de Pájara, estará obligado a aprobar y ejecutar un plan económico financiero a 2 años por incumplimiento de la base 18 de las medidas de prevención de tal. O sea, que hay un incumplimiento aquí de presupuestario clarísimo, que esto significa que si esa modificación de crédito se cumple y se hacen esas inversiones, a final de año el Ayuntamiento de Pájara tendrá que retroceder en el plazo de 2 años todo el dinero que se ha gastado más que no estaba presupuestado en el capítulo de ingresos. Esto es prácticamente, técnicamente hablar como que si se ejecutan todas esas inversiones, el Ayuntamiento va a quedar hipotecado en los 2 próximos años, porque no te va a permitir hacer ningún tipo de inversiones, porque tienes que recuperar los 30 millones más los que se vayan ahora a aprobar, pues tienes que recuperarlos en el capítulo de 2 años. Es un tema bastante complicado. Yo desde aquí decir, como es un poco complejo, a mí me encantan los números, pero no soy técnico fiscal ni financiero, que esta modificación de crédito, pues nosotros, igual que todos los partidos, tenemos nuestros accesorios financieros. Yo se la trasladé pues a un profesional que estuvo y está trabajando en temas fiscales dentro del gobierno de Canarias, y cuando vio esto se tiró manos a la cabeza y dice, pero bueno, y en el pleno no se vio y no se leyó la advertencia del interventor, lo que está advirtiendo el interventor. Dice, pero me estás diciendo que el presupuesto del ayuntamiento son 41, 45 millones y que hay una modificación inicial de 30 millones. Dice, mira, en los años que llevo yo en este tema, que ya llevo 16 años en este tema, primera vez que veo una cosa tan desproporcionada. Entonces, de ahí que lo que sí manifestamos, no estamos diciendo aquí de ninguna ilegalidad, lo que estamos hablando de que es un tema bastante preocupante y de que estas alegrías en invertir todos los remanentes que tiene el ayuntamiento, si pueden ser en este año, mejor en el siguiente, el dictamen y el informe desfavorable no es solamente del interventor del interventor municipal, sino de los técnicos que tienen bastante experiencia en este tema, ¿no?
Bueno, otra de las cosas que podemos hablar, don Miguel Ángel, es el tema de las elecciones europeas, unas elecciones europeas que el Partido Popular ganaba 23 escaños, ante el Partido Socialista 20 escaños. La formación política suya, Nueva Canarias, ¿qué lectura hace de estas elecciones europeas, Miguel?
Hombre, hay una cosa curiosísima, a mí me hace mucha gracia en el tema de las valoraciones de las elecciones, este tipo de elecciones, porque al final todo el mundo sale contento, todo el mundo dice que está contento, a excepción, en primer lugar, todo el mundo sabe, bueno, vamos a hablar primeramente de que lo que está absolutamente claro es que había una polarización verdaderamente brutal en el desarrollo de estas elecciones, con el tema Partido Socialista PP, por ejemplo, el PP, que ganó las elecciones claramente y casi sacó 7 u 8 diputados más, pero recordemos, por ejemplo, que aunque estuvieron brindando con champán, su objetivo era, en la medida de lo posible, casi duplicar los parlamentarios que fueran a sacar el Partido Socialista. El Partido Socialista perdió 1 o 2 diputados y también dice que, bueno, que las previsiones eran que iba a perder muchos más, y también estaba contento. Lo que estoy diciendo, los dos principales contentísimos, donde parece ser que existe el mayor malestar y los mayores fracasos, es en la izquierda, sin olvidarnos que aquí en Canarias el verdadero batacazo, y algo, pero batacazo, ¿no? Porque después la explicación que dan, que por cierto, que dicen que también, que hoy es al presidente de nuestro querido gobierno de Canarias, y también dice que Coalición Canaria cumplió su objetivo. Y explíqueme usted a mí, en las elecciones anteriores sacaron 186.000 votos y en esta sacaron 68.000. El leñazo que se... eso no fue un leñazo, eso lo que fue es una hecatombe, pero no le dan importancia. Por eso le digo que no le dan importancia ninguna. En Fuerteventura en el 19 sacaron cerca de 7.000 votos y ahora sacaron 3.000. en Pájara sacaron 1.890 votos en las municipales y ahora sacaron 500 y poquito. O sea que también esta, vamos a incluir a Coalición dentro de la otra banda, pero ya cuando nos metemos en la izquierda es que donde verdaderamente los resultados pues no fueron los esperados. Y nosotros en particular, en lo que se refiere a Nueva Canarias, estábamos luchando contra estos monstruos de tantas cabezas, ¿no? Nosotros, la dirección del partido adoptó en las ejecutivas nacionales pues incorporarnos a una plataforma progresista como es nuestro partido, una plataforma progresista con Sumar y una serie de partidos que hay en la península, con los que ya confluimos en las anteriores, como puede ser Compromís y todo eso, con el valor añadido de que a nosotros sí, que en la negociación que se hizo, bueno, primero aclarar que nos presentamos a estas elecciones, a mí cuando me dijeron de que no había un centavo para nada, ni para medios, ni para publicidad, ni para nada de nada, digo, pues bueno, pues lucharemos en calzoncillo, como solemos decir aquí abajo, al lado de esos grandes poderes económicos que tienen estos partidos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, la ciudadanía captó, y fue un patinazo que metió, y lo digo aquí, igual que lo dije el otro día en la ejecutiva del partido, el gran patinazo que metimos en las elecciones es que cuando se confeccionaron las papeletas, el anagrama y el logo de Nueva Canarias no aparecía por ningún lado. A mí me llamó más de un vecino por la mañana desde las mesas electorales, me decía, mira, aquí no hay papeletas de Nueva Canarias. Y efectivamente había que decirle, mira, es que no busques el logo de Nueva Canarias porque estamos integrados con Sumar Canarias, pero por ejemplo Coalición Canarias sí que tenía su anagrama bastante bonito allí colocado, ¿no? Bueno, con todas las dificultades que eso, nosotros tenemos unos datos donde en el 2019 sacamos un 4,27% de votos y en estas elecciones sacamos un 4,01%, o sea que prácticamente el resultado fue igual, con todo estos problemas que tuvimos durante el... Añadir desde aquí una cosa importantísima, bueno, ya la ciudadanía pudo captar que la candidata que nosotros presentábamos en el sitio 19, que ahora explicaré las compensaciones que teníamos por ir en el sitio 19, en el debate que se desarrolló en la televisión canaria, por toda la ciudadanía canaria, causó una magnífica impresión, incluso debatiendo con grandes, con políticos que llevan decenas de años gobernando en Canarias, ¿no? Hizo un papel dignísimo, ¿no? El valor añadido que tiene el tema de que Nueva Canaria se haya incorporado en esta plataforma es que adquirimos el compromiso y firmado donde nuestra candidata, que va en el puesto 19, iba a tener en Bruselas un despacho donde en la parte, en los espacios que tiene el grupo de Sumar, pues iban a habilitarle ahí un despacho a nuestra compañera para, como mínimo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, pues se desplace a Bruselas y allí ante este grupo, pues que plantee todas las reivindicaciones y todo lo que plantee Nueva Canarias a nivel de Parlamento Europeo, ¿no? Vamos a tener esta representante ahí sentada, no con el acta de parlamentaria, pero sí físicamente con su buen hacer, que ya lo ha demostrado, y seguramente que va a estar dando el coñazo allí con todo lo que el partido le asigne, ¿no?
Bueno, Miguel, hablemos, si le parece, de un tema que yo sé que usted conoce bastante bien y en profundidad, porque fue una de las personas en las que estuvo al principio de su mandato del 2019, Estela Canaris. Yo lo he comentado, lo he dicho aquí, que cómo estaba el tema de Estela Canaris. Duny Álvaro comentaba en la última intervención de que por Meeting Point, por FTI, Meeting Point también estaba en ese tema. Alexis Alonso decía que no era así. Usted estaba de alcalde y estuvimos nosotros también en esa presentación con Meeting Point aquí en Pájara. Rafael Perdomo incluso decía que cuando estaban en campaña en el 19, cuando él no estuviese alcalde, eso saldría adelante. Estamos en 2024, hemos visto el que fuese alcalde también, Pedro Armas, con un casco y haciendo en las obras de Estela Canaris. ¿Qué pasa con Estela Canaris, don Miguel?
Bueno, si yo lo supiera, la verdad es que daba una explicación mucho más razonada. Lo que sí es cierto y absolutamente demostrable es que el accionariado de ese complejo cambió hace ya un par de años, lo que cual produjo una inquietud un poco importante, porque todo el sueño que había de la rehabilitación de ese magnífico complejo, que iban a ser 4 o 5 hoteles de no sé cuántas estrellas,
4 de 4 y 1 de 5,
4 de 4 y 1 de 5, y todo el tinglado ese, pues en principio ya causó una pequeña preocupación, porque sin tener datos que lo puedan justificar, el nuevo accionariado parece ser que un propietario histórico que tenía esa sociedad, que era un señor egipcio, no sé qué, había comprado un 20 o un 25%, y este grupo FTI también había comprado una participación importante. Nosotros en diferentes plenos le hemos preguntado tanto a este grupo de gobierno como al anterior, que como bien decías, las fotitos nos gustan a todos, porque ya no solamente el alcalde con el casco anterior, sino también el concejal de urbanismo se hizo fotos allí en la puerta de eso, que ya iba a empezar por el bloque este, que no sé cuál es, este bloque que está por detrás
de las palmeras caídas.
Sí, exactamente. La verdad es que se empezó allí derruyendo un par de paraditas y tal, pero eso se paró. Y veníamos preguntando pues en varias ocasiones que qué pasaba con Estela, qué pasaba así, que habían conversaciones, que eso se iba a continuar, que no se iba a continuar. Pero mire, a mí cuando me dice que ahora mismo el tema de Meeting Point no tiene que ver nada con FTI, es que es algo, yo digo, ¿cómo se puede ser tan iluz? Cuando la propia consejera de turismo, tuvo que reunirse, como el otro que dice, a las 12 de la noche, empezar a llamar pues a todos los hoteleros que iban a estar afectados, a las diferentes agencias de viajes, para que se, en la medida de lo posible, y a los turoperadores, para que se fuesen preparando para hacerse cargo de todo lo que iba a dejar esta gente. Y ahora dicen que eso no tiene que ver nada con eso. Mire, cuando hay una suspensión de pago como un grupo tan importante, eso le afecta a todas las empresas que tienen el grupo asignadas dentro de lo que es el grupo, que para eso se llama grupo, y Meeting Point es una de ellas. Hay una cosa importante aquí en Fuerteventura que es menos grave que en otros sitios, porque parece ser, yo no estoy con capacidad de garantizarlo, pero parece ser que los hoteles que tiene Fuerteventura los tiene en calidad de explotación, no son propietarios. Y eso, aunque se diese la casuística de que lo sueltan, Hay operadores así rifándose y en cola que los cogerían de manera inmediata, con lo cual la gravedad de esa situación ni se parece en nada con la aquella famosa del Thomas Cook que dejó colgado ahí a medio mundo, ¿no? Así todo, todavía se está negociando a ver cómo se recupera la deuda que tiene con los diferentes hoteles, porque la deuda no la tiene FTI, la deuda la tiene Meeting Point, y Meeting Point dice que ojalá sea así, que no tiene ningún tipo de problema, pero que no afecta la suspensión de pago de ese grupo tan importante a Meeting Point. Eso es una falacia como una casa. Y que vamos a ver exactamente qué va a pasar con la continuación de esa gran rehabilitación que está prevista ahí, porque no nos olvidemos que las licencias vencen y que hay situaciones en que una vez llegado el vencimiento no se pueden renovar según la ley. O sea que es el propio ayuntamiento y la oficina y los técnicos quien tienen que ver exactamente con la propiedad cuál es la verdadera situación de esa rehabilitación tan importante. Y lo más importante, que es lo que estamos continuamente, que informen al pleno, por favor. Informen ustedes al pleno, que somos 21 concejales. Informen ustedes a la comisión del plan general, donde estamos representados todos los partidos, qué pasa con ese tema. Porque la verdad es que de información muy poquita.
Bueno, otro de los temas también, vivienda. Miguel, la vivienda es muy importante, lo hemos dicho también en esta casa, el tema de, no solamente en Pájara, en toda la isla de Fuerteventura, pero es que es un tema sangrante ya, el tema de la vivienda, ¿no?
Este es otro temita también que tiene una guasa impresionante, porque ya la gente, como dice, bueno, aquí se dice con bastante frecuencia la palabra, porque parece ser que los que engañan a la ciudadanía es la oposición tensionada. No se pueden decir mentiras y estamos continuamente engañando a la ciudadanía. Mire, el tema de la vivienda es tan triste también que vamos a ver cómo se le da explicación a esto. Mire que hemos presentado nosotros propuestas con el tema de la vivienda. Tengo mirando en mis documentos que siempre me gusta guardar, hasta el año 2020 encuentro una moción que presenta en ese momento, estábamos en la oposición, Coalición Canaria, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, vuelva a instar a Pájara para que redacte proyectos para la vivienda pública en Pájara, del año 2020. Ahora vemos cómo, en una moción que presentamos nosotros en el mes de diciembre, instando al Ayuntamiento de Pájara a la cesión de dos parcelas urbanas que hay en la población de La Lajita, y una vez aprobada la modificación menor B que permite al ayuntamiento pues actuar en todos los núcleos urbanos del ayuntamiento, solicitábamos que el Ayuntamiento de Pájara cediese al ICAVI, al Instituto Canario de la Vivienda, dos parcelas urbanas que hay en La Lajita susceptibles de poder construir allí 120 o 130 viviendas, ¿no? Esto se aprobó por unanimidad del pleno, por unanimidad, con una introducción de una enmienda que presentó el grupo de gobierno, donde encima decía que no solamente se aprobaba la cesión de estas dos parcelas, sino todo lo que fuese susceptible de ceder al Instituto Canario de Vivienda, a la Consejería de Obras Públicas. Y entre ellas, posteriormente, al mes o mes y pico, se produce la cesión de tres solares aquí en Morro, que son susceptibles de poder construir en los tres solares 12 viviendas. Ya dijimos en el pleno que eso nos parecía pues como si fuese un aperitivo, porque dígame usted que le va a solucionar 12 viviendas a eso. Yo incluso dije una frase que no le hizo mucha gracia al señor alcalde, porque dije lo que sentía, que eran tres solarcitos, porque eso no son como los solares que estábamos promoviendo en La Lajita. Pues mire, ahora nos enteramos por otro, porque a mí en esa comisión no se me ha informado, ni al pleno tampoco, como la cesión de esos tres solares, el ICAPE las ha rechazado. Dice que esos tres solares, pues que son, me imagino que estarán diciendo que como son tan chiquititos, que para qué quiere eso, que eso no viene a solucionar ningún tipo. O sea, ahora, aparte de que cedimos esos tres solarcitos, pues no los quieren, ¿no? Y todavía seguimos sin ceder las dos parcelas famosas estas de La Lajita. Y ya no le digo y ya no le digo de las parcelas del suelo municipal que el ayuntamiento tiene en La Lajita, que como todo el mundo sabe, eso está siempre ahí trabado, parece que ya está en vías de solución con el tema del plan parcial La Lajita. Pero mire, cuando usted lee, el ICABI había dicho en el mes de diciembre, en esta moción que presentamos nosotros, decíamos que el ICABI había mandado un comunicado que tenía prisas para construir 1,000 viviendas por el riesgo de perder los fondos de la Unión Europea. Había que construir 1,000 viviendas de promoción pública del gobierno de Canarias y 1,000 viviendas en los fondos Next Generation, este que le llaman, ¿no? Y decían que había urgencia porque las instituciones se diesen suelo al gobierno de Canarias para que se pudiesen construir esas viviendas. Pues mire, esto fue en el mes de diciembre. Después del mes de diciembre empiezan a aparecer noticias, yo las tengo todas bien guardaditas por aquí, bueno, todas no, porque en Arrecife, después de lo que le estoy a usted diciendo, con la fotografía del señor consejero, el gobierno prevé construir más de 400 casas públicas en la isla, Arrecife. Convenio a 4 bandas para rehabilitar más de 260 viviendas en Corralejo. Esto fue de la semana pasada, con una inversión de 7 millones de euros para Corralejo, para rehabilitar 260 viviendas. El ayuntamiento de Mogán, sin ceder nada, en marcha. El ayuntamiento ya tiene los proyectos, miren qué cosa más importante. El ayuntamiento ya tiene los proyectos para hacer 148 viviendas en Mogán, 72 en un lado, 30 en otro, no sé qué nosotros. Nosotros llevamos aquí reivindicando años de por qué no se redactan ya proyectos. Sabemos que las dos parcelas estas, por ejemplo, urbanas de La Lajita, los metros que tienen, la edificabilidad que tiene, que puede hacer 4 plantas, viviendas de 70 metros. Pero ¿por qué no hacemos el proyecto para eso y se lo damos al gobierno de Canarias? Tenga usted, aquí tiene usted el suelo y el proyecto. Igual que ha hecho Mogán, esto es tan difícil. Otra, La Oliva y el gobierno preparan un proyecto para 81 viviendas de alquiler asequible en Corralejo. Nosotros presentamos una moción también para la construcción de viviendas de alquiler asequible en Pájara y nos las tumbaron también para atrás. El Instituto Canario de Vivienda puede construir 239 casas en Puerto Rosario. En definitiva, no le voy a seguir sacando, porque hay por todos lados. O sea, hemos dejado pasar 5 meses preciosos, y estamos con la única verdad de que encima de los tres solares pequeños que le cedimos aquí a ICABI, no los quiere. Díganme ustedes qué ilusión es la que tenemos, y sobre todo la ciudadanía, qué política de vivienda es la que tiene este ayuntamiento. Pero ¿qué se está haciendo? Díganoslo, porque es que no nos dicen nada. No nos dicen, oiga, se está trabajando en este proyecto. Ahí se sabe perfectamente. Otra parte en el tema de la vivienda, que el gobierno de Canarias ha dicho por activa y por pasiva, que le digan, que le manden una relación de promociones que estén inacabadas en los entornos donde haya tensión de vivienda. No sé si el ayuntamiento las habrá mandado. Desde hace 3 o 4 años estamos hablando de las 48 viviendas que hay de esa promoción en Pájara. Aquí hay un edificio importantísimo de 68 viviendas que sabemos que había disposición de poder comprarse, pero definitivamente lo que tengo que decir desde aquí es que acciones con el tema de vivienda. Vamos a ver si en el próximo pleno, que es pasado mañana, nos pueden informar de algo un poco más ilusionante de lo que hasta el momento hemos hecho, ¿no?
Para ir terminando, se nos va el tiempo, usted va a jugar a hacer Sajorino hoy, como Alexis Alonso el otro día que comentaba, decía que algún concejal quizás no termina el año en la misma formación política por la cual empezó.
Como dice los viejos, de que pues sí que me jodió esto.
Ya con amor con la perra.
Hombre, yo te puedo decir, yo no soy tan visionario como el compañero Alexis, ¿no? Pero si él tiene esa percepción, que me imagino que algún argumento tendrá, pero bueno, el que diga incluso que dé hasta fechas de incorporación y de cambios de miembros de otros partidos, que ya han estado en 2 o 3 partidos. Me imagino que a mí me dejará fuera, porque yo no estaba más que en uno. Pero los otros no le puedo decir que he estado nada más que en uno y 40 años. Me imagino que se referirá a otros compañeros, ¿no? Pero yo te puedo decir de verdad que no veo movimientos de ningún tipo ni contactos de ningún tipo en este tema. Él tendrá más información y por eso habrá largado esa premonición.
Pues mira, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta última hora de la posición de Barra de Informa. Gracias, de verdad.
De nada, gracias a ti por invitarme.
Y no, gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescao.